Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias. Convergencias. Una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Patricio Tombolini.
Hola, muy buenas noches. Estamos en otro programa más de Convergencia con nuestro panelista Isidro Solís. Buenas noches.
Buenas noches, Patricio.
Emilio Oñate.
Hola, Pato. Buenas noches.
Hola. Y Patricio Tombolini, que acabo de darme cuenta que sigue elevado a la categoría de conductor.
te hablas dos veces.
Claro. Muy bien, Pato.
Y en una. En
hicimos
un día,
una votación entre nosotros tres y saliste unánimemente electo. Electo conductor.
Oye, en una noche, un día extremadamente frío. Frío. Sí. Y como ya no está acostumbrando el gobierno del presidente Piñera en particular a entregarnos semanas noticiosas extremadamente complejas. Pero antes yo quisiera señalar dos cosas. El primero, ayer falleció un gran periodista que es Fidel Oyarzo. Todos tuvimos de alguna manera vínculo y relaciones con él. Solo en mi nombre, darle mis condolencias a la familia. Y me imagino que en nombre de todos ustedes.
Yo me sumo, no tengo más que palabras de respeto, de admiración por Fidel. Y aprovecho, yo no conozco, pero aprovecho a mandarle un gran abrazo de compañía y de afecto a su familia.
Así es, también me sumo a la condolencia. Y además Fidel fue un periodista que se dedicó a cubrir una parte que es vital, ¿no? Y que a veces está un tanto desprestigiada, con alto y bajo, muchas veces con razón, que es la actividad política. Así que una sentidas condolencias para la familia y para todos quienes también lo conocieron y tuvieron la posibilidad de trabajar con él.
Mira, yo solo dos cosas a agregar. Primero, que él siempre estaba preocupado de la parte de atrás de la política, lo que hacían los dirigentes, siempre estaba dispuesto a entregar una opinión bastante desinteresada, y en algún minuto los radicales la tuvimos de parte de él. Y un segundo tema, ayer circulaba una biografía, una autobiografía que hizo él, donde señalaba, cosa que yo no conocía, que él era hijo de una señora de un pueblo cerca de Osorno, que se vino su madre con él y que fue acogido por una familia donde el jefe de hogar era un francés y una señora chilena, donde no tuvieron hijos, y él fue acogido como hijo. Y decía en esa biografía que él había tenido dos mamás y un papá. Y que como consecuencia de eso, era una familia acomodada, había recibido todo lo que recibían los hijos de una familia acomodada. Bueno, entrando a los temas ya un poco más complejos, en el día de hoy, ustedes dos que son abogados, me llamó un abogado amigo mío para contarme una cuestión que yo creo que es necesario denunciar. Tiene que ver, hace unos días atrás, en una de las estaciones del metro de la línea que va a La Reina, alrededor de las 6 de la mañana, tuvo un accidente, se cayó en el último peldaño de la escalera. De acuerdo a la ley de accidentes de trabajo, eso es un accidente de trayecto. Fue a la mutual de la Cámara, porque este es un abogado que trabaja en el registro civil. La mutual lo acogió como accidente de trayecto. Sin embargo, con el pasar de los días y en la medida que se le hacían los exámenes a este abogado, el cuerpo médico, la mutual, le señaló que no tenía que ver con un accidente de trayecto, sino que obedecía a que el tendón de la pierna era más delgado.
O sea, como una preexistencia.
Exactamente. Además, es absurdo. El espíritu de la ley de accidentes de trabajo no tiene que ver con las preexistencias. Tiene que ver con la protección de los trabajadores cuando van al trabajo, cuando están en el trabajo y cuando van de regreso a la casa. Esto ha traído bastante conflicto al interior del registro civil. Y me contaba este abogado que una de las cosas que van a hacer los dirigentes de los trabajadores revisar la afiliación. Pero ¿sabes lo que yo quiero señalar En algún minuto a mí me tocó estar a cargo de la administración de la Ley de Accidentes del Trabajo desde el Ministerio del Trabajo, y ya en esa época, hablo de los años 95, 96, teníamos problemas con el manejo que hacían las mutuales de los accidentes de la aplicación de la Ley de Accidentes del Trabajo. Y hicimos una ley con el fin de proteger a los trabajadores, porque a veces empezaba una larga discusión si era accidente, enfermedad común o enfermedad de origen laboral. Y mientras tanto los trabajadores se quedaban en la casa, hicimos una ley, lo corregimos y dijimos, mire señor, al primer centro asistencial que el trabajador recurra, se hace cargo de entregarle todas las prestaciones y después las propias cajas, las propias instituciones compensadas. Yo creo que estamos en presencia de una situación que es bastante grave, porque si se están alegando preexistencia, están pasando por encima el espíritu de la ley, que es proteger a los trabajadores y entregarle las atenciones médicas oportunas. Quería decir esto porque es parte de la cantidad de abuso que sienten los ciudadanos chilenos frente a cuestiones que no los protegen adecuadamente, o las instituciones encargadas de protegerlos tratan de burlar el espíritu de la ley. Y un caso de esto, que es un ejemplar clarito que tenemos, es lo que ocurrió con la empresa de agua potable ESAL, que está en Osorno, que no solo ha generado problemas y discusión sobre la validez de las concesiones, sino también que ha arrastrado al gobierno a una cadena de errores. Recordemos que el presidente Piñera, comillas, antes de su frustrado viaje privado a Estados Unidos, fue a Osorno a decir que el agua a partir de determinada hora empezaba a funcionar. Eso no ocurrió. El gobierno ha tenido que dar explicaciones tras explicaciones. Y lo que está emergiendo es que hoy día hay áreas que el Estado ha delegado en el mundo privado donde los derechos de los consumidores no están adecuadamente protegidos y el Estado no tiene las herramientas necesarias para poder proteger a los ciudadanos consumidores en este caso. Yo creo que es el minuto de empezar allá a trabajar un poco más profundo estos temas y revisar lo que haya que revisar y cambiar lo que haya que cambiar. Yo lo decía hoy día en un programa en la mañana, a mí no me preocupa la herramienta. Yo creo que lo que a mí me preocupa es cómo el Estado es capaz de tener herramientas para proteger a los usuarios cuando el Estado terceriza o privatiza o deja que el privado participe. Yo creo que estamos en presencia de una cuestión que va a ser más compleja porque estamos entrando en discusión si hay que mantener la concesión o quitársela. Isidro Emilio.
Mira, yo no estaba tratando de recordar quién fue, pero un articulista hace algunos años atrás, como una forma de fundar un punto, dijo que el capitalismo era algo demasiado serio para dejarlo en manos de los capitalistas. Y yo quiero partir el análisis con esta que parece una frase, sindicando básicamente la falta de responsabilidad con el sistema que tienen en general algunos empresarios. Porque no entender el papel vital y además estratégico que algunas actividades representan y centrarse únicamente en lo que es maximizar las ganancias es un gesto no solo de irresponsabilidad, sino que de ser un mal capitalista, porque en definitiva lo que están haciendo es deslegitimar el sistema y francamente poner sobre la mesa el punto de su transformación y su cambio radical. Porque a esta altura yo tengo la impresión de que el sistema de concesiones en Chile fue un buen sistema para enfrentar desafíos respecto de los cuales no teníamos fondos suficientes. O sea, si uno mira lo que pasa en la ciudad de Santiago hoy día y piensa lo que podría ser el tránsito de Santiago si no existieran las vías concesionadas, claramente Santiago sería un caos. Mayor, y si esa decisión, hoy día estamos al borde, yo tengo la impresión de que estamos en una situación conflictuada, pero no llegamos al caos. Pero si uno le agregara al tránsito de Santiago lo que hoy día gestionan las vías concesionadas, Santiago sería básicamente un caos. Es una ciudad que hoy día estaría funcionando de una manera extraordinariamente dificultosa. Y por lo tanto, este sistema de conseguir recursos para llevar adelante obras públicas que temporalmente el Estado no podía construir porque le faltaban los recursos y por lo tanto permitía una asociación entre el sector público y el sector privado. Era un circuito virtuoso que a Chile le permitió crecer. Con esa misma lógica se hicieron las concesiones a la sanitaria. Yo debo reconocer que en algún momento fui crítico de las concesiones a la sanitaria porque, entre otras cosas, en Chile era un sector que desde el Estado se había desarrollado de una manera muy prioritaria. La verdad es que la cobertura de agua y la cobertura de, ¿cómo que se llama?, el tratamiento de agua servida en Chile era en la década del 90, cuando se hacen, después de 1994, cuando se inicia, ¿no?, creo que el 95, el proceso de concesiones, era de verdad un desarrollo que en Chile era muy destacado. Conozco una empresa muy de cerca, el Agua Potable de la Cuarta Región, la empresa de servicios sanitarios de Coquimbo, que tenía el año 1995-96 un ranking mundial. O sea, en la cuarta región en Chile nosotros teníamos una cobertura de agua potable y de tratamiento de agua servida que era muy superior a la que se daba en países desarrollados y de partida era superior a la que se da en algunos estados de los Estados Unidos. O sea, uno se comparaba francamente en niveles mundiales. Y por lo tanto, la decisión de concesionar el agua potable fue una decisión más bien ideológica. Los planes de desarrollo estratégico de la empresa estaban cumplidas en un porcentaje muy alto y por lo tanto aquí la verdad es que el Estado tomó una decisión política que hoy día estamos viendo los resultados de sumar a los privados a un desafío que claramente hoy día les está quedando grande. Y si ESSAL no entiende eso y afecta el resto del sistema de concesiones, no será culpa de sectores políticos, sino que será claramente culpa de sectores empresariales. Yo creo que hoy día el gobierno tiene que reaccionar y tiene que reaccionar duramente, más que nada, ni tanto por un sentido de justicia, sino por un sentido de oportunidad para dar una señal. Hoy día el Estado tiene que dar la señal de que si hay sectores privados que no son capaces de dar el ancho para cumplir los compromisos que tomaron con el Estado de Chile, simplemente tienen que enfrentar las peores consecuencias. No es difícil gestionar el sistema de, ¿cómo que se llama?, de aguas. En Chile existe la capacidad técnica para hacerlo de manera extraordinariamente solvente. Los desafíos económicos no son muy grandes y por lo tanto hoy día revertir una concesión, la verdad es que lo más probable es que solo redunde en un mejor servicio. No sé si va a redundar en un costo inferior, pero por lo menos va a ser muy competitivo y lo más probable es que redunde en un mejor servicio, en un servicio más responsable. Y por lo tanto yo creo que hoy día hay que dar la señal. Chile está en condiciones de tomar esa decisión y por lo tanto yo creo que la decisión correcta en estos momentos sería caducar la concesión de ESSAL.
Emilio.
No, mira, a mí lo de ESSAL me parece realmente impresentable e indignante. Yo no logro visualizar cuáles son las posibles explicaciones o explicaciones podrían dar. ¿Qué podría justificar que tuviéramos a una ciudad de proporciones importantes como Osorno sin agua potable? O sea, yo creo que no hay consideración alguna que justifique un hecho de esa magnitud. Miren, imaginémonos, especialmente nuestros auditores que deben ser de la región metropolitana, imaginémonos nosotros en nuestras casas
10 días sin agua.
10 días sin agua potable. O sea, realmente a mí me parece indignante. Y lo que me parece más indignante es la actitud del gobierno en esta materia. O sea, sí. Perdón, el gobierno, la semana pasada, el día miércoles, con el presidente de la República en terreno, dijo que el tema estaba solucionado. Y se fue el presidente de la República de Osorno y se volvió a cortar el agua. Entonces, yo creo que esto es una cadena de equivocaciones que son indignantes. ¿Qué le decimos a la vecina, al vecino, a la señora, al señor, a los jóvenes, a los niños de Osorno que se quedaron sin agua potable? Oye, yo de verdad te digo, creo que esto es, y lo que es peor, ni una responsabilidad política.
Claro, pero ¿qué responsabilidad política va a haber si el presidente de la República se instaló en el terreno en una dinámica a la que ya nos tiene acostumbrado, hiperquinética, ¿no? Poco meditada, sin mucho control de la situación, sin antecedentes fidedignos, sin la verificación o corroboración de lo que efectivamente está ocurriendo, y le dijo a los ciudadanos de Osorno y a todo el país que el agua se reponía durante ese día. Y esa cuestión no ocurrió. Entonces, claro, después de que tenemos al presidente de la República ahí en terreno diciendo eso, difícilmente va a poder haber una responsabilidad política mayor que pueda hacerse efectiva. Porque no hay a quien cobrarle la cuenta políticamente de un hecho de esta naturaleza.
O sea, podríamos.
Entonces, tenemos, claro, podríamos cobrarle al presidente de la República por notable abandono de deberes, claro. Pero mira, entonces uno después ve las declaraciones del presidente de la compañía de Aguas Andinas, Guillermo Piquerín. O sea, en el Mercurio del día de ayer: quiero humildemente pedir disculpas a nombre de Sal. Vamos a pagar las compensaciones que correspondan. Oye, mira, no quiero, ¿cómo se llama?, darle a Piquerín y ni a la Agua Andina en el suelo, digamos. Pero
es el desde.
Pero ese es el desde, pues. Si esto es impresentable. Y esto entonces da cuenta de una cuestión en la que este actual gobierno tiene mucha responsabilidad. Perdona, Pato, que mira, nosotros tenemos un CERNAC que no tiene dientes. Tenemos un CERNAC cuya estructura, que fue propuesta por el gobierno de Michelle Bachelet, que fuera una agencia de protección al consumidor que tuviera capacidad fiscalizadora y sancionadora, no se concretó porque un grupo parlamentario en ese entonces de oposición, actualmente del gobierno, llevaron un requerimiento al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en una posición absolutamente ideológica, estimó que los órganos de la administración del Estado no podían ejercer funciones o especies de funciones jurisdiccionales y sancionadoras de tipo administrativo, olvidando el Tribunal Constitucional lo que hace la Dirección del Trabajo, sí, claro, lo que hace el Servicio de Impuesto Interno y lo que hacen todas las superintendencias del país, que son órganos de la administración del Estado que tienen facultades fiscalizadoras y sancionadoras.
O sea, las superintendencias.
Y son una especie de híbrido.
Mira,
de la administración, y que ejercen funciones jurisdiccionales, aplican sanciones. Entonces, lo que quiero decir, aquí alguien tiene que pagar esta cuenta, po. Alguien tiene que pagar esta cuenta desde el punto de vista político, porque no puede ser que tengamos 10 días una ciudad como Osorno sin agua potable, y en este país no pase nada. Mira,
yo tengo un candidato a la cuenta.
Sí, ¿cuál?
El exministro Roja. El de Piñera, que echaron, sí, el exministro de Cultura.
Mauricio, ¿sí?, Roja.
Mauricio, ¿por Roja, porque está de director en ESAL.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que Isidro, tú dijiste.
Sí, mira, sí, sí, lo designaron. El premio Consuelo fue designarlo director de ESAL, sí.
Pero mira, yo creo que Isidro dijo una cosa que es bueno rescatar. Yo creo que hay que separar el tema de la empresa concesionaria de un servicio público que con la pequeñez con que administran para maximizar la utilidad terminan dando un pésimo servicio a los ciudadanos y terminan desnaturalizando la cesión que hace el Estado de pedirle: señor privado, usted haga este servicio público para atender bien a los clientes. Ese es lo primero. Aquí estamos en presencia de una empresa que yo estoy casi, no he visto sus balances, pero yo estoy seguro que sus gastos en mantención han ido disminuyendo en proporción inversa a la que han aumentado sus utilidades. Primero. Segundo, las concesiones que hemos hecho. Las concesiones que hemos hecho, hablo de como política general, no ha ido acompañada de herramientas suficientes para que el Estado pueda intervenir cuando las concesiones fallan. Porque empiezan a reclamar el tema de los derechos, el derecho adquirido, cuando el único derecho que adquirido es cómo atendemos bien a los clientes. Así que hay otro tema que tenemos que hablar, que es lo que dice Emilio, la discusión política. Acá el Estado, el gobierno tiene que hacerse responsable y enviar un proyecto de ley que permita que el Estado tenga la herramienta suficiente para poder intervenir de manera oportuna para que no pasen 10 días. Pero eso va a chocar con el ideologismo del gobierno del presidente Piñera. Porque la derecha va a pensar que con las herramientas que existen están adecuadamente protegidos el bien común, y eso no es cierto. Lo que está bien protegido con un Estado que no tiene dientes, como decía Emilio recién, son los intereses de los privados, que son los que ejercen la administración de las concesiones. Pero hay un tema que en mi opinión es más complicado. Son todos los enredos que ha tenido el gobierno, porque este es un gobierno que trabaja y toma decisiones de política pública en función de las encuestas, que hace con la opinión pública, y todos sabemos que la opinión pública un día está para un lado y al otro día está por otro lado. Y eso nos está llevando a una crisis un poquito más compleja. Un país que no avanza, un país que está detenido, un gobierno que prometió tiempos mejores, que nadie ha visto ningún tiempo mejor, más bien está nublado y que va de error tras error. Hace poquitos días, ayer, hoy día estaba el ministro Mañanle, que lo cambiaron hace menos de un mes, dando explicaciones porque la familia que quería hacer donación de los órganos de su fallecido no pudo llegar a Santiago por desinteligencia del propio gobierno. Esto tiene que ver con gestión administrativa. Los mejores lo están haciendo pésimo. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que tenemos una deuda nosotros, ¿cuándo vamos a discutir de la oposición? Estamos en una situación complicada, porque todas estas cosas nos están rebotando. Y cuando digo nos están rebotando, nos rebotan a nosotros los ciudadanos. Creo que llegó el minuto de ordenarse frente a determinadas cuestiones que tienen que ver con la protección de los derechos de los ciudadanos. Vivimos en una sociedad capitalista abusiva, donde no se respeta en lo más mínimo los derechos de los ciudadanos, y aquellos derechos que existen no son posibles ejercerlos de manera adecuada, porque este no es un tema de ir a los tribunales de justicia, que son en un Estado de Derecho los que regulan esto, sino que hay que crear la herramienta para que el Estado pueda defender a los consumidores y a los ciudadanos. Isidro,
mira, yo te quiero dar dos datos a propósito. Primero, no nos olvidemos que el sector de la sanitaria es un monopolio natural. Por condiciones objetivas de ese mercado, no hay competencias por territorios operacionales. Uno no puede elegir.
Un mercado cautivo.
Es un mercado cautivo, porque uno no puede elegir. Yo no puedo elegir, oiga, quiero que el agua me la mande la empresa A y la extracción de agua servida me la haga la empresa B. No, yo estoy obligado a recibir el servicio que me dan, y por lo tanto tiene un mercado cautivo. En segundo lugar, tiene rentabilidad asegurada. Sí. ¿Tú te das cuenta de que por contrato las sanitarias tienen un 7% de rentabilidad sobre activos? Perdona, en Europa, cuando una empresa tiene sobre un 4% de rentabilidad, es una gran empresa. Es una empresa de verdad, de un rendimiento destacado. Acá tienen un 7% asegurado. Eso quiere decir que si no alcanzan por algún evento de carácter, del que sea, natural o todo el este, un evento, no alcanzan a la rentabilidad, es el Estado de Chile el que garantiza la diferencia. Sí. Entonces, perdón, ¿de qué estamos hablando? Empresas que tienen esas condiciones de operación y esas condiciones de rentabilidad no son capaces de prever un evento tan, ¿cómo decirlo?, tan absurdo como el que ocurrió. Porque, perdona, no estamos hablando de que vino un terremoto y echó abajo un dique, o que destruyó las cañerías, o que le cayó la bomba atómica.
Claro. Perdona, no hay un imprevisto imposible de resistir, no hay un caso fortuito,
no hay nada
de eso.
Hay una pura estupidez humana. Sí. Un personaje que dejó de ponerle atención a la labor, entre otras cosas, un personaje que trabajaba, porque este es todo un defecto de funcionamiento. Una persona que en una actividad que se ha demostrado crítica, trabajaba solo, sin supervisión y sin mayor capacidad ni preparación, y causó esto.
Quizás cuántas horas llevaba trabajando además.
Está bien. Pero te das cuenta de que la empresa no había previsto este evento y no tenía pautas de reacción y no tenía ninguna reserva de reacción. Entonces uno puede decir, este es un caso de manual, de cómo hacer mal las cosas o de cómo hacerlas sin responsabilidad.
Mira, yo creo que yo espero que el gobierno, pensando en los ciudadanos de Chile, pensando en el bien común, tome una decisión sana y termine con la concesión. Yo, y si insisto, no tiene herramientas jurídicas, tiene que mandar un proyecto de ley al Parlamento que permita que cualquier gobierno en una situación de esta gravedad pueda poder terminar las concesiones. Yo, porque las concesiones no es un regalo, sino es la posibilidad de brindar apoyo a los ciudadanos. Mira, otro tema que ha sido bastante candente son las declaraciones del alcalde Jadwe, quien ha sido bastante crítico del informe de la alta comisionada para los derechos humanos, quien además confunde el rol de la expresidenta Bachelet en su condición de presidenta de Chile con su rol hoy día de alta comisionada de los derechos humanos. Emilio.
No, mira, yo diría que más que... O sea, a ver, primero ya comentamos hace unas semanas atrás aquí la solidez del informe de la expresidenta Bachelet, ¿no?, en su rol de comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, en términos de que es una forma de hacer política que a veces en el contexto actual que nosotros estamos viviendo en el país echamos de menos, ¿no? Sin parafernalia, sin mucho ruido, resistiendo las presiones externas y también internas, el fuego amigo. Hasta Miguel Bosé salió a criticar permanentemente el rol de Michelle Bachelet como comisionada. Bueno, pese a todo eso, tenemos un informe que ya comentamos, no muy sólido, que da cuenta de la sistemática violación a los derechos humanos, de la situación de represión que hay en Venezuela y que da cuenta de la existencia de una dictadura, ¿no?, que es la dictadura de Maduro. Bueno, independientemente de eso, que es muy relevante, yo creo que posiciona a Michelle Bachelet en el contexto internacional todavía aún más. Primero tuvimos las declaraciones de Tellier, ¿no?, y de otros personeros del Partido Comunista hace algunas semanas atrás, y ahora esta entrevista o estas declaraciones del alcalde Recoleta Jadwe, que a mí me parece que hay que mirarlas con bastante sigilo o con bastante atención. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva que estas no son declaraciones, menos en un partido como el Partido Comunista, que no tengan un análisis y un abordaje colectivo como partido político, ¿no? O sea, ya hubo primeras declaraciones de Tellier y de otros personeros, y después salen estas declaraciones del alcalde Jadwe, que evidentemente obedecen a una planificación. Y yo creo que esto, que parece bien inexplicable, porque la verdad es que yo diría que ¿cuál será el nicho que representan o que comparten las declaraciones de Jadwe? Jadwe, en esto, mira, lo escuchaba en otro comentarista o analista en estos días. Si uno sacara las declaraciones de Jadwe y viera lo que él argumenta, son las mismas argumentaciones que hicieron Francisco Javier Cuadra, Sergio Nofre Jarpa, Sergio Fernández, sí, para justificar la violación a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Mismas. El contexto, sí, que se olvidan de la intervención norteamericana, que la milicia del Partido Comunista, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y Jadwe, hoy día, varias décadas después, hace o trata de explicar lo inexplicable. Que hay intervención de Estados Unidos y que eso justificaría la violación a los derechos humanos. Entonces, a mí me parece eso impresentable, y además creo que tiene, y me gustaría poder decirlo, Patricio, de vuelta el corte que tenemos que hacer. Ajá. A mí me parece que esto tiene implicancias políticas, sí, también. Muy profundo. Y yo creo que eso sí que da para un análisis también muy, bueno, acucioso.
Que bueno, un tema muy interesante. Vamos a nuestro necesario corte y a la vuelta seguimos con las declaraciones del alcalde Jadwe.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Pasión.
Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes, viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fresh.
Bueno, volvemos con el tema, la opinión del alcalde Jadue, Emilio Oñate.
No, lo que yo estaba diciendo es que esto me parece un despropósito. Mira, esto me parece atentatorio contra el sentido común, las declaraciones de Jadue. Pero yo quería volver sobre esto desde la perspectiva más política. ¿En qué sentido? Es que a mí me parece que, y esto ya lo han dicho distintos personeros de partidos políticos y lo han dicho distintos analistas, yo lo estoy repitiendo, pero desde lo que yo también creo. Yo creo que esto marca definitivamente un distanciamiento de potenciales alianzas electorales, programáticas o de otro tipo con el resto de los partidos de la concertación, de lo que fue la nueva mayoría de la ex-concertación, e incluso yo me atrevería a decir con amplios sectores del Frente Amplio. Si la pregunta es, ¿quién podría hoy día no reconocer quién Venezuela? ¿Hay una dictadura? Que hay violación a los derechos humanos, que el pueblo venezolano es el que sufre por una sistemática implementación, diseño de políticas públicas erradas que generan pobreza, que han generado mayores niveles de desigualdad en Venezuela. Lo único que podrían decir lo contrario son el Partido Comunista Chileno.
Los que están equivocados.
Y que están aislados. Entonces, uno, como yo creo, ¿no?, que las cosas no ocurren porque sí, tengo la impresión de lo que el Partido Comunista está haciendo fundamentalmente es apelar a un nicho duro. Estoy pensándolo desde el punto de vista del rédito político. ¿A quién le habla,
Javier? Pero además sabes que...
Al 3, 4, 5% duro que puede creer
como
que...
Como efectivamente... Claro. Cuando habla que voy a sacar la...
No, claro, es que a mí me parece que lo peligroso de este tipo de afirmaciones, y qué bueno que pone el punto con José Antonio Kass a propósito de las declaraciones de si llegase a ser presidente sacaría los muebles, los cuadros y la estantería de Allende. Lo que a mí me parece peligroso en el sistema democrático es que personeros que hacen este tipo de declaraciones, que además le encuentran algún sentido, pretendan dirigir los destinos de los 17, 18 millones de chilenos. Eso me parece tremendamente peligroso. Entonces, lo único que creo es que el Partido Comunista, probablemente previendo lo que ha pasado, el destino que han tenido casi todos los partidos comunistas en el mundo. Ustedes saben que los partidos comunistas en el mundo lo que están haciendo es extinguiéndose.
Sí.
Lo más probable es que esté apelando a un espacio de sobrevivencia con el raspado de la olla, con el concho que le quede al PC para hacer este tipo de declaraciones. No encuentro otra explicación, mira, de verdad, racional.
Pero además yo creo que este es un, tú dices que hay detrás de esto. Yo comparto contigo aquí una decisión del Partido Comunista que terminó quemando cualquiera posibilidad, por remota que fuera, de Jadwe candidato a presidente. Hoy día se han alejado de lo que requiere la centroizquierda, que tiene que ver con la lucha por más espacio democrático, por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero además el alcalde comete, en mi opinión, un tremendo error cuando al criticar el informe la presidenta Bachelet dice que la presidenta Bachelet habla solo de la violación de los derechos humanos del gobierno de Maduro y no habla de la violación de derechos que hace la oposición, y pone el ejemplo 7 policías quemados, que también es absolutamente reprobable. Pero la normativa internacional ha dicho y señala, está social aceptado, que los que violan los derechos humanos son los gobiernos, no son los movimientos opositores. Isidro Solís.
Mira, a mí tendría que hacer una intervención llena de adjetivos, porque con las declaraciones de Jadwe me pasó lo mismo que acaba de decir Emilio. En primer lugar, las encontré repugnantes. Las encontré repugnantes porque efectivamente cuando las leí me trajeron a la memoria la pauta informativa de la dictadura. O sea, era como ver a la gente de Dinacos atacando los informes de derechos humanos. Era lo mismo. O sea, Jadwe habló con el tono de la CNI. Y es una cosa incomprensible en un comunista. O sea, de verdad que fue una visión repugnante. En segundo lugar, me pareció una sucesión de declaraciones oportunistas. Porque, perdón, este es el mismo Jadwe que cantaba loas a Pinochet, a Bachelet, cuando Bachelet era presidente, cuando tenía el poder. Era exactamente la misma persona que encontraba que era ella una gran lideriza, que era una gran representante de la mujer chilena, que de verdad era la persona que encarnaba los sueños de mejoramiento y de avance del país, en los momentos en que el Partido Comunista podía gozar de los cargos que podía repartir Bachelet. Y esa misma persona que cantaba las loas a Bachelet es la que hoy día acaba de descubrir que al parecer Bachelet estuvo detrás de un intento de golpe de Estado en Venezuela y la critica de una manera tan descomedida. Yo, si hay algo que he recomendado siempre en mi vida, es que uno puede asumir las opiniones y las conductas que quiera, pero la coherencia es fundamental en la vida. Hay que aprender a mantener una sola línea en la vida y no aprovechar los golpes de viento para saber hacia qué lado uno debería estar apuntando con una veleta de tercera categoría arriba de un techo de taberna. Entonces, la verdad es que, lo digo en segundo lugar. En tercer lugar, son opiniones muy mentirosas. Por lo que acabas de decir tú, Patricio, perdón. Es el mismo personero de partido político que conjunto con su tienda hace pocos años atrás reclamaba junto con nosotros de que los informes de derechos humanos lo que tenían por objetivo era denunciar y sancionar los actos de los agentes del Estado. Y siempre entendimos, cuando nosotros éramos los perseguidos, que, perdón, los ciudadanos frente al Estado
derecho
tenían
a
derecho, exactamente, perdón, él sobre, entre otras cosas, que durante tantos años defendió el derecho a rebelión, que tenían derecho a la crítica, que tenían derecho a la movilización, que tenían derecho a defender cada uno sus privilegios, que tenían derecho a la rebelión. Y por lo tanto la oposición, que es la que está fuera del Estado, tiene todos esos derechos que él reclamó para muchas personas, incluidos los compañeros del Frente Manuel Rodríguez. Entonces, perdón, las volteretas demasiado violentas en la vida traen el riesgo de desnucarse. Yo lo que me preocupa es que exactamente este tipo de declaraciones de un personero destacado e inteligente siempre expresan no una equivocación, sino que una línea política. Si esta va a ser la línea política del Partido Comunista, quiere decir que en el futuro va a ser muy difícil coincidir, porque no estamos hablando de defender a un gobierno democrático, porque un gobierno que fue generado en elecciones, claramente en su ejercicio, devino en el ilegítimo, desde el momento en que, para anular la voluntad popular establecida en el Congreso, generó una mentirosa Asamblea Nacional, que intervino el Tribunal Electoral, que ha irrespetado todos los plazos institucionales de ese país y que además, perdónenme que se los diga, pero que es un régimen que no solo representa la violación a los derechos humanos, representa un régimen que está comprometido, ya ha estado comprometido en casos probados de narcotráfico, y que además lo hemos definido como una cleptocracia, un régimen que a lo único que se ha dedicado durante estos años es a robarse la inmensa riqueza de Venezuela. Si esa es la concepción de Estado que tiene ese partido, la verdad es que es muy difícil volver a andar juntos.
Mira, lamentable las declaraciones del alcalde Jaue. Yo creo que se han comentado tanto. Sí, yo creo que ha quedado claro hoy día que hay rumbos que no van a coincidir en el corto plazo. El tema de los derechos humanos, por una parte importante de la centroizquierda chilena y del centro de Chile, han sido un tema relevante después de quienes vivimos los 17 años de dictadura. Hablando de consecuencias, Emilio, está el tema de los inmigrantes. El gobierno ha sido incapaz de resolver este tema. Sigue una cantidad importante de gente en Tacna. El gobierno ha estado dando explicaciones. La ha hecho cada día más difícil. El presidente Piñera fue a Cúcuta, porque en ese minuto era bien mirado ir y pararse allá, y les dijo a los venezolanos: vengan a Chile, les vamos a dar una visa, la visa democrática, de responsabilidad democrática. Y hoy día los venezolanos están afuera de las fronteras de Chile esperando que de manera rápida, eficaz, resuelva su problema.
Mira,
aquí hay un terminar. Aquí hay un tema humano profundo. Sí. Hubo una marcha hace un par de días atrás donde muchos erróneamente salen con el chauvinismo de que los extranjeros no pueden protestar en Chile, en un mundo integrado donde no importa hacer negocio, donde hay libre circulación de las mercancías, de los recursos financieros, también hay libre circulación de los seres humanos. Por lo tanto, hay que tener mecanismos de protección y de integración de quienes quieran vivir en nuestro país, Emilio.
No, mira, lo que pasa, Pato, es que también hemos hablado de este tema de los migrantes, lo hablamos la semana pasada, pero mira, pasa otra cosa, que es que, mira, el decreto que sacó el presidente de la República para ahora coordinar a las Fuerzas Armadas en la frontera, conjuntamente con la PDI, con Carabineros de Chile, que es un decreto que ahora parece que está en revisión. Y está en revisión, yo espero que no sea por los formalismos que tienen que pasar por la Contraloría General de la República, sino que esté en revisión porque haya, de nuevo, vuelta al sentido común. Si eso es muy delicado, que tú tengas al ejército, yo creo, Isidro, que, o sea, que tú como...
Tú fuiste
como,
subsecretario como de aviación.
O sea, que tú tengas al ejército... En labores que la... Además, mira, este decreto tiene... Y me imagino que por eso el Contralor lo está revisando seguramente acuciosamente. Este decreto puede tener visos de inconstitucionalidad. Si el rol y la función del resguardo en materia migratoria en la frontera está radicado no en las Fuerzas Armadas, está radicado en la Policía de Investigaciones y en Carabineros de Chile, y principalmente en la PDI. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene que hacer las Fuerzas Armadas en esto para combatir el narcotráfico? Esta es una línea muy delgada, poco nítida. Pero mira, este decreto, el que el gobierno no se haya hecho parte en la Comisión de Derechos Humanos para establecer una censura al gobierno de Filipinas por la sistemática violación a los derechos humanos. El viaje frustrado del presidente de la República, que se frustró por la crisis de Osorno, para ir a un encuentro de empresarios en Estados Unidos.
Yo no sé. Yo francamente no me trago esa...
Tú todavía tienes dudas, yo también.
No, yo creo que se frustró. No, yo creo que se frustró porque el nivel de crítica pública fue tan grande que no fueron capaces de sostenerlo.
Pero mira lo que hemos tenido todo este último tiempo. Y sabéis lo peor de todo, y esto... O sea, son puros errores. Son puros errores, son puros desaciertos que el gobierno se autoimpone, se autoinfringe. Y claro, son expresión, lo que tú planteas de la migración, son expresión de que un gobierno, yo espero de verdad, yo conozco al actual canciller Teodoro Rivera, él es un tipo con experiencia, es un académico destacado, ha sido parlamentario, ministro del Tribunal Constitucional. Yo espero que él ponga en materia internacional cierta cordura. Lamentablemente, y espero de verdad, sinceramente, que sea un traspié temporal, no es explicable la posición que Chile adopta respecto de no suscribir la censura contra el gobierno de Filipinas en la Comisión de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos. No es explicable, no es una buena forma de asumir estas primeras semanas como canciller. Yo espero que eso realmente se revierta, porque además creo que le trae críticas al gobierno que son críticas que no tienen una explicación. ¿Qué perdía el gobierno censurando al gobierno de Filipinas? Oye, hemos visto al presidente, ¿cómo se llama el presidente filipino?
No, Duterte.
Duterte, hemos visto las declaraciones. ¿Hay alguien que puede creer que ese tipo es un tipo que no tiene problema,
de equilibrio emocional?
De equilibrio emocional. Sí. ¿Qué perdía el gobierno? ¿Qué perdía el gobierno no censurándolo, no sumándose a la inmensa mayoría de los países que han censurado las definiciones que ha tenido el gobierno filipino en materia de derechos humanos? Yo de verdad creo que el gobierno está perdiendo el sentido común.
O sea, el gobierno no está dando punto en bola. ¿Sabes lo que pasa? Que este es un gobierno, al contrario de lo que nosotros pensamos, es extremadamente ideologizado. Entonces hay cuestiones que para ellos son muy caras. Y por lo tanto no van a pensar racionalmente, sino van a pensar cómo defienden su propio sentido estratégico ideológico. Fíjate que no solo lo vemos en eso, lo vamos a ver con mucho más nitidez en el tema de las concesiones de sal. Nadie en este gobierno ha dicho clarito, señor, vamos a revisar la concesión y hay que hacerlo. Entonces yo tengo la sensación que cada día se nos va a hacer más largo el fin del gobierno del presidente Piñera, porque en definitiva cuando tenemos un gobierno con tanta cantidad de hierros, tú terminas afectando las expectativas de crecimiento de un país.
Yo fíjate que...
Isidro.
Yo quisiera hacer una distinción entre todos los temas que puso...
Emilio.
Que puso Emilio. Y básicamente en el tema de la votación respecto a la violación de derechos humanos en Filipinas. Porque ahí tengo la impresión de que hay un déficit directo de una falta de formulación fina de una política exterior. La Cancillería ha intentado, para usar una palabra más bien neutra, ha intentado explicar eso con una razón que es muy poco valedera. La decisión del gobierno de Chile tratan de fundarla en el hecho de que el grupo de países no alineados habría acordado abstenerse. Y como Chile, desde la formación de los no alineados a principios de las finales de los 60, a principios de los 70, de la formación de los no alineados, Chile ha estado siempre en ese bloque. Entonces, la primera explicación es que, como una demostración de coherencia y en defensa de intereses permanentes de Chile, porque la cantidad de votos, esto se llamó alguna vez, no se olviden, el grupo de los 77, pero ha crecido, hoy día son más de 90, el número de votos que representa el bloque de los no alineados es un número de votos que son muy necesarios para impulsar algunas de las políticas internacionales que Chile tiene. Entonces dicen, mira, en realidad lo que nosotros hicimos fue no hacer un análisis más fino de esto, sino que sumarnos a la votación de no alineado. Lo que no dicen es que hubo países del mismo bloque de los no alineados que o se abstuvieron o votaron derechamente por el informe y que por lo tanto el bloque no era tan bloque y que habría sido, por último, uno podría haber, ¿cómo que se llama?, marcado una posición haciendo declaraciones que fueran más robustas, que fueran más contundentes respecto de la crítica que se tiene sobre las políticas del presidente Duterte. No nos olvidemos que después, o sea, las declaraciones de Duterte sobre la impunidad que él propone para el asesinato de personas que real o supuestamente estén vinculadas al narcotráfico, han significado que hoy día en Filipinas hay más de casi, no me atrevo a dar la cifra, pero la última vez que lo vi eran muy cercanas a las 4.000 personas asesinadas. Es un número brutal, es un número que uno puede ver en conflictos bélicos, en enfrentamientos internos que tienen características casi de guerra civil. Y en estos momentos, entonces, claramente hay grupos al interior de Filipinas que salen a masacrar personas impulsados por las declaraciones de Duterte. Y es claramente una violación de los derechos humanos que ningún país civilizado puede puede justificar o puede defender, sea cual sea la explicación práctica o de conveniencia que haya detrás. En lo otro, yo diría que de verdad lo que se está demostrando, y eso también aterriza en otro de los puntos que tocamos permanentemente, que es el tema del respaldo de la opinión pública, el problema que tenemos hoy día en Chile es que de verdad tenemos nuestro problema es el presidente. Porque tenemos un presidente que... tenemos un presidente que no comprende lo que es la majestad del cargo que estás desempeñando.
Tú lo has dicho muchas veces.
O sea, perdón, la primera decisión de Piñera de ir a un foro privado usando 2 días de permiso,
yo lo encuentro realmente
diciendo que como todos los empleados públicos,
administrativo,
claro, todos los empleados públicos tienen 5 días administrativos, da cuenta de que él no entiende muy claramente o no le da la trascendencia que tiene el asiento donde está sentado. O sea, perdón, un presidente que no entiende que no solo es presidente 24/7, como él le gusta decir, sino que es presidente 365 días del año, entonces que no se toma días de esto. Los presidentes, incluso cuando se toman vacaciones,
siguen siendo presidentes.
Sí, claro, es otra cosa, siguen siendo presidentes. Entonces, no es posible que en una... lo traten de presentar como lo traten de presentar, que en una actividad que en la práctica es, por interesante que sea, poquito más que un acto de vida social privada, el presidente se vaya al país. Yo tengo la impresión de que la crisis de Osorno fue la explicación que le cayó del cielo para poder bajarse de una iniciativa que era mala desde el principio. Entonces, y segundo, ahí es donde yo digo, y el segundo problema es que un presidente que privilegia tanto el hecho de estar en los medios de comunicación permanentemente, le genera una ansiedad de los anuncios que son a esta altura cotidiano lo que los va volviendo intrascendentes. Fíjate que lo que tú me planteabas, Emilio, respecto del tema de las Fuerzas Armadas. El tema de las Fuerzas Armadas no es solo un tema institucional. Es un tema, entre otras cosas, práctico, muy rotundo. El personal de las Fuerzas Armadas tiene una lógica de servicio que no tiene nada que ver con la lógica de servicio de los aparatos policiales. Un soldado es entrenado para la guerra, es entrenado para el combate y por lo tanto para entrar a un enfrentamiento a morir o a matar. No existen dos alternativas cuando uno moviliza la Fuerza Armada para enfrentar una amenaza. La Fuerza Armada va a un enfrentamiento armado y va a morir o a matar. Y por lo tanto, si uno despliega a ese personal, lo explica con la preparación y la lógica de servicio que el Estado le ha dado. Y eso significa que las posibilidades de que en la frontera desplegado el personal militar tengamos incidentes lamentables y sangrientos se multiplican por muchas formas, porque las policías son preparadas de una manera distinta. Las policías son elementos de disuasión, elementos de control, elementos básicamente para contener situaciones, no para enfrentarse. Entonces, esa decisión de hacer participar al ejército en el combate al narcotráfico en la frontera, yo anticipo que puede ser potencialmente una decisión muy peligrosa. Y si la tienen que bajar a todas las explicaciones que han dado después, de que no, de que va a ser la inteligencia, que las comunicaciones, que no, va a ser una decisión intrascendente. Y no va a pasar
y no hay
otra cosa
de señalar, de ser, la inteligencia exacto. No se hace
porque no vamos a degradar la función de inteligencia dedicándolo a eso.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo solo quiero señalar 2 cosas para finalizar. La primera es que se está terminando el paro de profesores. Han votado alrededor de 17.000 profesores. En los números finales nos hablan de un 64% de profesores por terminar el paro y un 35% por continuar. Al parecer es bastante claro. Lo otro, que este es un problema que recién está partiendo para el gobierno, este desaguisado que ocurrió en Temuco con la donación de órganos, que terminó la familia de quien estaba haciendo la donación reclamando, y el ministro de Salud ha tenido que dar todas las explicaciones posibles. Estamos terminando, Isidro, Emilio, una un programa más, agradecerle a nuestro auditorio y además señalar que ya estamos con 4,5 grados de temperatura, así que hay que irse a la casa.
Vamos.
Buenas
vamos
noches.
Rápidamente. Vamos, yo tengo gracias. Que ir a buscar a mi hijo que viene llegando de techo para Chile.
Ah, así ya.
Que...
Y sí. Bien, bien. Emilio.
Buenas noches.
Ya, chao, buenas noches, noche. Hasta la próxima semana.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.